Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vive. Yo soy María José Molina y copresentaré junto a mi compañero Luis Villa García el programa número 71 de la octava temporada. Buenos días, Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? ¿Cómo han ido las Navidades?
Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Han ido, ¿no? Han sido unas Navidades cortitas, ojalá hubieran sido más largas. Siempre, cada vez se me hacen más cortas. Y luego, bueno, pues como todo el mundo, parte de las Navidades con tipaete y esas cosas que hemos pasado, yo creo, con mucha gente, ¿no? Hemos
estado con, yo creo que ha caído todo el mundo cuando no han sido virus de resfriado, han sido virus estomacales.
O si no, COVID o gripe, en fin, que ha habido para repartir, ¿no? Y por otro lado, pues como todos los años, ahí atravesando la península de un sitio para otro, a visitar a la familia política, a la familia natural y a los colegas de Alicante, a los cuales envío un saludo, por si acaso.
Porque son fieles oyentes, ¿no?
Bueno,
si no, deja de ser amigo de ellos.
Una vez me escucharon uno, me escuchó una vez.
¡Qué bien! Joder, un saludo a ese. A ese lo queremos.
Lo queremos mucho. Bueno, ¿y tú qué tal?
Pues nada, yo igual, resfriado entre Utrera, Sevilla y Navidades muy tranquilita, la verdad. Qué bien. Muy a gustito, descansando. Que eso no se valora cuando estamos de vacaciones, que nos empeñamos en hacer un mogollón de cosas y al final te cansan el descanso.
Dormir la siesta, ¿verdad? O sea, dormir la siesta diciendo, no me tengo que levantar con prisas. Sí, yo cada vez disfruto más esa siesta.
Hombre, yo es que además las siestas en Utrera es como, tengo efecto narcótico cuando llego a casa de mis padres, no sé si es la tranquilidad de mi casa de toda la vida, pero es que duermo con una tranquilidad y tan plácidamente que
me
encanta. Y
el anís no
tiene. El anís también tiene sus efectos narcóticos, el anís flor de Utrera. Apenas he tomado anís, vamos.
Este espacio está patrocinado por
mira,
la
yo
flor
ya
de Utrera.
Vamos, lo que me falta ya para ser embajadora, hacerle publicidad al anís en la radio. Pero bueno, ya está. Que bueno, vamos a empezar con nuestra editorial. Cuéntame cositas.
Bueno, pues nada, seguimos para adelante con el ecomercado, ¿no? Estamos contentos porque los resultados mes a mes siguen superando los de los años anteriores, ¿no? Con lo cual, cuando para marzo o abril hagamos nuestro segundo año, pues podremos hacer un recopilatorio de cómo está yendo.
Un balance caso, de cumpleaños, ¿no? De segundo cumpleaños.
Un balance, efectivamente. Cada vez tenemos más productores, hay más gente que se pone en contacto con Tomatomate, que son los que están gestionando el ecomercado para participar y ofrecer sus productos, con lo cual, bueno, pues es un ecomercado dinámico y estamos muy, muy contentos. Nada, solo recordar que el próximo será el 21 de enero, esto es el martes de la semana que viene.
Sí, bueno, y además de la mano del ecomercado, en esta semana, este programa se va a emitir más tarde, pero bueno, tenemos una charla de los sistemas participativos de garantía, que bueno, que también es una cosa muy interesante, que no siempre tiene por qué tener los productos ecológicos el sellito ese que todos identificamos de la hojita verde con las estrellitas, porque eso implica que los productores y productoras tienen que pasar un proceso de certificación, de gastarse un dinerito como todos los certificados, y hay otro método que te pueden asegurar que el producto está producido bajo criterios ecológicos y demás, que no necesariamente tiene que pasar por los canales hechos de certificación. Entonces,
y que son mucho más confiables para el consumidor, porque realmente es el consumidor el que conoce y toma las decisiones reales, más allá de lo que
se basa en la confianza. Hombre, yo prefiero ver, por ejemplo, dónde está el huerto, dónde están las gallinitas de las que me como los huevos, que me venga en el cartón que es ecológico.
Tal cual.
Pero entonces, bueno, pues mira, está muy guay también. Además, ya mismo empezaremos, esperemos que vengan estudiantes en práctica del grado de nutrición, que también ahí le darán una pátina adicional al ecomercado, ofreciendo recetas de los productos de temporada y demás. Así que es guay.
Luego también, y en esa línea también, bueno, pues hacer publicidad. Pues es que ahora no me acuerdo muy bien el dato. ¿Te acuerdas tú el taller este que están proponiendo desde el vicerrectorado de deportes y salud, ¿no?
Taller de elaboración de bizcochos saludables, ¿no? Bizcocho para personas que tienen algún tipo de intolerancia.
Ajá. ¿Y te acuerdas un poco el dato de memoria de cuándo es?
pues
esto no lo hemos preparado.
Me quiere sonar que es un viernes, no sé si este viernes o el viernes que viene, y es de recetas para personas que tienen algún tipo de intolerancia. De todas formas, yo creo que ese dato seguro que estará en las redes sociales de la UPO. Y bueno, si lo localizamos, lo compartimos también en nuestras redes sociales de Mundo Sostenible. Y bueno, yo quiero contar también una cosa interesante que es ya de cara a febrero, pero bueno, alguna vez hemos estado hablando, en la temporada pasada Oscar tenía la sección de píldora sobre los ODS y demás. Pues bueno, llevamos 2 años participando en un proyecto, un Erasmus Plus, que está relacionado con la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS en las universidades. Es un proyecto en el que participamos con 2 socios europeos, uno de la universidad, una universidad en Finlandia, Savonia, y otra de Lituania, en Vilnius. Y bueno, este proyecto está llegando ya a su fin, y los días 12 y 13 de febrero tenemos un evento de presentación de resultados, un evento de difusión de resultados, un multiplier event, que lo vamos a hacer aquí en la UPO, un día aquí en la UPO y otro día en la Fundación MAS, con la que la universidad tiene convenio. Y bueno, en el evento estamos contando con la colaboración de Isabel Porra, que es de la cooperativa CAI, que es el Consorcio Andaluz de Impulso Social. Y bueno, en su estrategia de comunicación, vamos, del dato del multiplier event ya compartiremos más información. Ya tenemos el 6 de Day en las redes sociales, el 6 Cambio. Pero bueno, una cosa es que de radio a radio saltamos, porque Isa en su estrategia de comunicación, ella participa en un programa que se llama Metaverso Social en la Onda Local de Andalucía, que es un programa en el que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de entidades sociales andaluzas para mejorar la difusión de los logros que tienen estas entidades. Y nos han invitado a participar para dar algunos datos de en qué consiste el multiplier event. Entonces, bueno, pues saltamos de radio en radio. Ya lo mismo la fichamos para que ella venga también y nos cuente algo.
Una seccioncita estaría muy bien.
Un hermanamiento de programa. Así que bueno, que eso es interesante, porque el multiplier event va a estar muy guay.
Muy bien. Bueno, yo también quería comentar que la semana que viene, concretamente el día 23 de enero, el jueves de la semana que viene, se va a realizar un seminario del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales sobre el concepto de biodiversidad y el agua en Doñana. Y bueno, va a ser una cosa que yo he dado en llamar un conversatorio con Miguel Delibes. Miguel Delibes es un asiduo de la radio, ya ha venido en un par de ocasiones, es muy cercano aquí a la UPO y a nosotros y al CEI Cambio. Y nada, desde el CEI Cambio hemos dado los pasos necesarios para que venga y nos hable de todos estos temas. Así que animamos a todo aquel que nos escuche a que acuda al seminario, que será el día 23, como he dicho, a las 12 de la mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca, el Salón de Actos 2, lo que llamamos Salón de Actos del CEI Cambio. Así que os animo más que nada a venir, escuchar y sobre todo conversar con él, que es un poco la idea de esta sesión. Y luego ayer tuve una reunión, que lo comento aquí, porque aunque está en una situación muy inicial, con un grupo de pajareros que vienen habitualmente a anillar aves aquí a la UPO, que quieren poner cajas nido para el Cernícalo Loprimilla. Se ha detectado, ¿no?, que hay una disminución de las poblaciones del Cernícalo Loprimilla en Andalucía, y una de las maneras de potenciar su presencia es generando espacios de anidamiento. Y nada, estuvimos dando una vuelta por la UPO para ver en qué sitios podríamos poner o bien cajas nidos o bien hacer un, ¿cómo lo llamaban ellos?, un primillar, que es como una especie de torre para que aniden, se hagan colonias de Cernícalos Primilla. Y estuvimos viendo la torre de la UPO y la vimos como con mucho potencial, un sitio potencial. Ya os iré contando, según avancen las negociaciones y si realmente esto al final, porque aquí hay muchas barreras que vencer para poner eso en pie, pero si al final lo conseguimos, pues tendremos nuestro primillar UPO.
Pues mira, qué estupendo, lo mismo nos tenemos que ir a vivir con el Cernícalo Primilla, como está la vivienda.
Oye,
me
hace
yo también
una caja en
la torre de la UPO. Bueno, que tenemos mogollón de cosas, como se nota que estamos al inicio del año. Y bueno, ¿qué secciones tenemos en este programa?
Pues mira, nos toca las novedades de cambio climático, como todos los años, en el que Antonio nos va a hacer un resumen del 2024 desde la perspectiva del cambio climático. Luego Maite Toledano nos va a hablar de la alimentación sana y saludable. Y Paco nos hablará, como siempre, en su sección habitual de todo lo que insiste saber sobre las plantas y en otra entrevista preguntar sobre la pimienta. En el caso de Maite nos va a hablar sobre
el tema de la carne,
¿no?
Sí. Y bueno, en la entrevista contaremos con María Ángeles Huete, profesora titular del Departamento de Sociología de aquí de la casa, de la Pablo Olavide, con la que vamos a hablar con ella precisamente de la Agenda 2030, de políticas públicas, gobernanza y demás. Y bueno, venga, ya arranca del todo, ¿dónde pueden escucharnos, Luis?
Bueno, pues eso, que nos podéis escuchar en radiolavide.org los miércoles desde las 4 a las 4 de la tarde o los viernes a las 12. O bien a cualquier hora a través de nuestro podcast, que como sabéis está en la fonoteca de Radio La Vida. Así que ahora sí, ¿no?
Empezamos.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoichiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sección de alimentación sana y sostenible en Mundo Sostenible. Hoy quiero hablarte de algo que está en nuestro plato y que afecta tanto a nuestra salud como al planeta, la carne. ¿Sabías que no toda la carne es igual? Su impacto ambiental y calidad nutricional dependen mucho de cómo se produce. Y aquí es donde quiero hablarte de la ganadería regenerativa, una alternativa que no solo cuida nuestra salud, sino que también regenera los ecosistemas. Vamos a descubrirla. Primero veamos cuatro tipos de ganadería. 1. Ganadería industrial. Proviene de animales criados en hacinamiento, alimentados con piensos normalmente transgénicos y sometidos al uso masivo de antibióticos y hormonas. Esto reduce la calidad nutricional de la carne, aumentando los residuos químicos y además genera un enorme impacto ambiental. Altas emisiones, contaminación de suelos y pérdida de biodiversidad. 2. Ganadería extensiva. Aprovecha pastos naturales y permite que los animales se muevan libremente, produciendo carne de mayor calidad. Sin embargo, si no se gestiona bien, puede provocar sobrepastoreo y necesitar piensos suplementarios, afectando así a su sostenibilidad. 3. Ganadería ecológica. Es siempre extensiva. Garantiza el bienestar animal y una alimentación ecológica, restringiendo el uso de antibióticos. Sin embargo, su sostenibilidad depende del manejo del suelo y de la biodiversidad. Y 4. La ganadería regenerativa. Esta tiene como misión aumentar la fertilidad del suelo mediante la división en parcelas y el pastoreo dirigido de los animales, de manera que las plantas tengan tiempo suficiente de descanso antes de volver a ser pastadas. Este manejo del ganado está diseñado para regenerar los suelos, capturar carbono y promover la biodiversidad. Por tanto, los beneficios de la ganadería regenerativa es que regenera el planeta. El pastoreo rotativo permite que los suelos se recuperen, evitando la erosión y aumentando la materia orgánica. Estos suelos funcionan como sumideros de carbono, capturando el CO2 de la atmósfera en lugar de emitirlo. Es una herramienta contra el cambio climático. Además, la carne que produce es más saludable. Tiene mejores perfiles de grasas, está libre de antibióticos y hormonas al criar los animales en condiciones naturales y contiene más vitaminas y antioxidantes gracias a la dieta variada que consume. Y diréis, ¿qué pasa con las alternativas vegetales? ¿Qué tal las hamburguesas de soja o las carnes vegetales? Aunque pueden ser una opción, su producción a menudo depende de monocultivos intensivos, como la soja, que generan deforestación y pérdida de biodiversidad. Además, muchas son ultraprocesados, lo que disminuye su valor nutricional. Por eso, como dice el lema, "It's not the cow, it's how". No se trata de eliminar las vacas, sino de repensar cómo las criamos. La ganadería regenerativa es una muestra de que producir carne puede beneficiar a la salud y al planeta. En resumen, elegir carne no es solo cuestión de gusto, sino de impacto ambiental. Si puedes, apuesta por carne local, de calidad y de sistemas regenerativos. Y si decides no consumir carne, elige alimentos vegetales poco procesados y de cercanía. Consume menos carne, consume mejor carne. La sostenibilidad empieza en el plato y cada decisión cuenta. Gracias por acompañarme hoy en Mundo Sostenible. Nos escuchamos la próxima edición.
Pues a mí me ha encantado la sección de este mes de Maite. Yo cuando hice el máster de Agricultura y Ganadería Ecológica, pues la verdad es que fue un tema que me llamó mucho la atención y aprendí bastante. Y de hecho fue una cosa que también me animó a que me llevara unos cuantos años que sin comer carne. Ahora tampoco es que coma mucha, pero bueno, cuando como sí que es verdad que intento que sea carne ecológica o una producción que me dé garantía, lo mismo que estábamos hablando antes, y no de todos los animales, la verdad. Y a mí una cosa que no me gusta nada, nadita, y creo que solo una vez lo probé y me puse malísima, que no me sentó nada bien, fue el tema de las carnes vegetales. Me parece que es algo, si quieres comer algo que sea carne, sí, cómete un filete, pero comerte algo que no es carne, que parece carne, no sé, a mí no me cuadra nada.
Yo cuando he visto esas cosas por ahí en algunas tiendas de dietética o de macro o no sé qué, a mí simplemente la imagen me echa un poquito así para atrás, vamos, que ni probarlo ni acercarme a ello, ¿no? Por cierto, quiero recordar, ya en la línea de esto, ¿no?, que ayer nos llegó una comunicación de la Universidad de Sevilla, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola, de aquí, que está aquí en la UPO, ¿no?, que el próximo 30 de enero se va a celebrar una mesa de debate con el título "La ganadería, los espacios naturales de Andalucía", ¿no?, qué papel desempeña y la problemática asociada. Bueno, pues esta mesa debate se celebrará, como he dicho antes, el 30 de enero a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y media, en la CIA, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención porque viene Carmen Vendala, que es amiga nuestra, porque
sí,
ha venido,
estuvo
en nuestros micrófonos y la conocemos de su actividad en Riscos Altos, que si no la conocéis, os animo a que os metáis en internet y veis qué es esto de Riscos Altos. Y ella, bueno, pues además de ella, participará personal implicado en la gestión de espacios naturales de la Junta, ¿no? Así que me parece una oportunidad inmejorable para asistir a casa de nuestros vecinos, ¿no?, que estaban aquí al ladito.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la sección de Antonio Gallardo.
Hola amigos, a primero de año toca, como podéis imaginar, hablar de lo ocurrido en el año 2024. Y como también quizás habréis oído en los medios de comunicación, 2024 ha establecido un nuevo récord de temperatura en el planeta, siendo la temperatura de este año 1,6 grados mayor que la temperatura media en el tiempo preindustrial. O al menos esto es lo que ha publicado el Servicio de Cambio Climático Copernicus, perteneciente a la Unión Europea. Ha sido el primer organismo en publicar estos resultados. Cuando oigáis este programa, posiblemente ya estarán publicados datos de la NASA, de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, de otras agencias, corroborando lo encontrado por el Servicio Copernicus. Voy a comentar algunos aspectos más allá de lo que podéis haber oído en los medios de comunicación generales. Efectivamente, 1,6 grados supone superar el primer umbral establecido en los Acuerdos de París. Sin embargo, para que oficialmente se dé por superado la barrera de 1,5 grados, Este aumento de temperatura tiene que mantenerse al menos una década. El aumento ha sido preocupante porque supera a los previstos en los modelos, algo que también ocurrió en el año 2023. Es decir, llevamos 2 años con un calentamiento superior al esperado. Sí, nos estamos calentando más de lo que los modelos científicos parecen prever, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se explica? No se sabe con certeza. Por un lado, algo podría explicar el hecho de que la primera parte del año estuviéramos bajo la influencia del fenómeno El Niño. El Niño provoca calentamiento porque grandes masas de agua fría del Océano Pacífico no afloran a la superficie. Pero en la segunda parte del año, El Niño se disipó y el calentamiento, sin embargo, anómalo, continuó. Algunos científicos creen que se empieza a notar la reducción de sulfuro en los combustibles utilizados por los barcos en el transporte marítimo a partir del año 2020-2021, en la que la legislación internacional obligó a reducir el contenido en azufre en 80%. Y es que este azufre emitido, sin ser un gas invernadero, son gases que forman aerosoles que causan daños en la salud, además de lluvia ácida. Pero además, estos aerosoles de azufre reflejan la luz del sol, teniendo un efecto de enfriamiento. Por tanto, su reducción podía haber colaborado a un mayor calentamiento de lo previsto. Otros científicos han encontrado una formación de nubes inferior a lo normal, a nivel global. Y las nubes, al igual que los aerosoles de azufre, también reflejan la luz solar. Sea por lo que sea, lo que está claro es que los eventos climáticos extremos van a ser más probables y de mayor intensidad, como está ocurriendo estos días en California, en donde ya la Universidad de California ha estimado que la probabilidad de que ocurran estos incendios catastróficos en California se ha multiplicado por 2 con el cambio climático. Bueno, hasta la próxima, amigos.
Summer is coming, podríamos decir, parafraseando a Juego de Tronos, ¿no? Se acerca el aumento de las temperaturas. Genera mucho desasosiego, a mí personalmente, ¿no? Medidas que se toman para mejorar la salud del planeta, ¿no? Como el caso que comenta Antonio de la reducción de azufre en los combustibles de los grandes cargueros, ¿no? Puede tener un efecto de rebote negativo, ya que disminuye la reflexión de la atmósfera y, por lo tanto, propicia el aumento de la temperatura en el sistema Tierra, ¿no? No sé, un poquito me da esa sensación de que está ya todo, que hagas lo que hagas, sí, es para cagarla, ¿no?
Todo lo que hagas, mal. Yo es que la verdad es que creo que desde que empezamos Mundo Sostenible, que ya llevamos 8 temporadas, todos los años se va batiendo el récord de temperatura, sí, respecto al año anterior, igual que el día de sobrecarga del planeta empieza antes, entonces... A mí también me recuerda un poco lo que estuvimos hablando con Carmen, nuestra meteoróloga, en la entrevista, que es como ya nos deja tanto escenario de incertidumbre que los modelos es como, bueno, a ver qué es lo que nos viene ahora, y es un poco de virgencita que me quede como estoy, ¿no? Sí. Porque cada vez eso, vamos un poco a peor. Pero bueno, a ver...
Yo a veces pienso que algunos diremos eso, virgencita que me quede como estoy, pero hay otros que dirán, para lo que me quede en el convento, ¿sabes? Porque sí. Ya como aquí no se puede hacer nada, pues tira tú pa'lante. La verdad es que no sabes nunca cómo la sociología de masas va a funcionar este tipo de cosas, pero es un poquito aterrador. Y más con, digamos, ahora con Trump por en medio, que si la economía china sigue subiendo, que si ahora son los indios los que se van a poner por delante, es como todo aterrador. En vez de e ir relajándonos, parece que nos estamos acelerando. Lemmings, como los, sí, lemmings, tío. Vamos a empezar a saltar.
Total,
por el
total. Ay, madre mía.
Mamita.
Bueno, soy india, tengo 12 años. Y yo también pienso que se podría vivir perfectamente sin plástico, porque, como bien ha dicho Sergio, puesto que también hay muchísimos materiales, está la madera, hay muchísimos materiales, lo que también podemos utilizarlo. Entonces, y aparte, no toda la vida obviamente ha existido el plástico, ha habido muchos años en la historia que no ha existido el plástico y las personas han vivido perfectamente, pues, han podido beber agua, han podido... Entonces, pues yo creo que sí, perfectamente se podría vivir sin plástico, aparte que con el plástico hacemos muchísimo daño al medio ambiente, puesto que tiramos un montón de plástico todos los días a la calle, y yo creo que sí, que se podría vivir perfectamente.
Y ha llegado el momento de la entrevista. Como comentamos al principio del programa, hoy contamos con María Ángeles Huete, profesora titular del Departamento de Sociología de la UPO. Buenos días, María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues nada, empezamos aquí la entrevista. Estamos muy contentos que hayas aceptado nuestra proposición. Y bueno, nuestra entrevista siempre empezamos un poco con cotilleo, así que cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, qué estudiaste, cómo acabaste aquí en la UPO.
Pues yo soy de Salamanca, estudié en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Durham, en Inglaterra, y bueno, por motivos personales, el amor, ya que estamos hablando de cotilleos, pues vine a Sevilla. Y bueno, la misma beca que tenía en la Universidad de Salamanca, acepté en la Universidad de Sevilla y después ya recalé en la Olavide en el año 2001. O sea que yo llevo aquí más tiempo que la bandera de la Plaza de América.
En el 2001, el año que llegué yo también. Bueno, que nada, bienvenida otra
Gracias,
vez,
Luis.
Que estoy encantadísimo, estamos encantadísimos porque sabes que te profesamos un cariño muy grande, nos encanta. Y sobre todo desde que estamos colaborando contigo, es un gusto, ¿no? Aunque te anuncias como profesora titular, ¿no? Hemos sabido que ya te has acreditado para catedrática.
Sí.
¿Tenemos ya fecha para esto o no? Todavía no.
No, todavía no. La Olavide tiene sus plazos de ofertas de empleo público y bueno, pues cuando me toque, me tocó, pero digamos que la gincana se ha acabado.
Sí. Y bueno, de todas formas, los plazos se habían reducido bastante, ¿no? Por lo que.
Con se lo habían cual reducido. Es posible, bueno, ¿no? Hasta el año pasado, cuando hemos ya alcanzado la tasa de reposición, ya los plazos.
Vale. Son
un poco más lentos,
¿no? Vale.
Exacto, pero bueno.
Bueno, que sea breve.
Bueno, y además que es interesante porque va a ser la primera catedrática del tema. Hombre, que eso hay que ponerlo en valor.
No, es cierto que, y mira, en esto está muy bien que ahora que estamos en la radio de la Olavide, pues hagamos una reflexión sobre esto, que es la que he hecho yo cuando me he puesto a pensar en esa lista de personas que han de formar parte de tu tribunal, bueno, para entrar en un sorteo, ¿no? Y empiezas a pensar, a dar nombres, aunque luego, bueno, es una plaza pública, por supuesto, y esos nombres, pues, bueno, pues los pone el departamento, pero es verdad que te das cuenta de la dificultad que hay para encontrar mujeres catedráticas, ¿no? Y es cierto que te pones a pensar y actualmente en sociología solo tenemos una catedrática en Andalucía, que es Estrella Ualda, y en España, en mi disciplina, en sociología urbana, actualmente no hay. Entonces, bueno, es una responsabilidad, pero también un poco triste, ¿no? El decir,
sí,
madre mía, con la de mujeres que somos en la universidad, ¿qué pasa? Que no acabamos llegando en la. No acabamos el camino en la misma medida que nuestros compañeros. Pero bueno, sé que la Olavide es muy consciente de esto. Lo he hablado varias veces con Mónica Domínguez, con la delegada del rector para la igualdad, y sé que, bueno, que estamos tan preocupadas nosotras como la propia universidad.
Bueno, mira, aprovechamos también para comentarte que llevamos ya como 3 o 4 temporadas que hacemos el especial 11F del Día Mundial de las Mujeres y la Niña en la Ciencia con la Oficina para la Igualdad. Y normalmente, pues bueno, aprovechamos para entrevistar o estudiantes o profes de aquí de la casa. Y un poco por darle la lectura positiva de esto que dices, es como, bueno, pues a lo mejor te conviertes en referente de muchas mujeres y muchas niñas que están estudiando eso de decir, oye, pues que puedo llegar a ser catedrática de esta disciplina, que en tu caso, pues a lo mejor te has visto ahí un poco de, pues siempre has tenido que estar leyendo sobre hombre o tu referente han sido hombres. Entonces,
sin duda.
Referente sin duda. En sociología, Marian.
Marian, sí, bueno, hay muchas más mujeres sociólogas que son muy buenas, aunque no son catedráticas, pero es verdad que le insisto muchas a mis alumnas en esto y yo no soy un ejemplo, pero es verdad que mis padres no fueron a la universidad, no tienen nada más que estudios primarios. En mi familia soy la segunda persona que acaba el camino, mi tío, el hermano de mi madre ha ha sido también catedrático y vicerrector de la Pontificia de Salamanca, pero no tengo muchos más referentes en mi casa y entonces, pues si yo he llegado, ¿por qué no van a llegar otras claro. tantas mujeres, ¿no? Que sin ayuda también?
Uh-huh. Qué bien. Y bueno, vamos a ir aterrizando. ¿Qué líneas de trabajo llevas a cabo y equipo? Vamos, ¿en qué cosas trabajas? Porque en tu currículum dice que tu línea de investigación está centrada en el análisis de los sistemas de gobernanza en el ámbito de las políticas urbanas. Pero eso para la gente que nos está escuchando y la gente de calle, ¿eso qué es lo que es?
Pues parece un tema muy feo, pero es un tema precioso. Uh-huh. Y al final la reflexión que yo hago es, bueno, a mí me interesa muchísimo las políticas públicas, me apasionan las ciudades, me parece que son un laboratorio para estudiar las sociedades de primer orden y es la razón por la cual me dedico a estudiar las ciudades. La herramienta de transformación que desde la sociología podemos analizar, sobre todo de la sociología política, son las intervenciones que se hacen en las uh-huh. ciudades y no me interesa tanto el contenido de qué se hace, sino cómo eso que se hace afecta en el funcionamiento de las instituciones, razón por la cual me dedico al análisis de la gobernanza y lo que me interesa sobre todo es cómo se transforman las instituciones con la implementación de las políticas públicas, cómo hacemos para dotar de mayor capacidad a esas personas, porque el ayuntamiento al final lo componen personas que necesitan formación, que necesitan recursos, que necesitan capacidad, que necesitan información y conocimiento, que por eso nos interesa tanto el proyecto nuevo que tenemos con la Agenda 2030, y cómo la implementación de las políticas transforma a las personas y, por lo tanto, sus procedimientos, sus maneras de trabajar y, en definitiva, el funcionamiento de las administraciones públicas. Es decir, el tema parece muy feo, pero es realmente bonito.
Uh-huh. Yo, bueno, digamos como científico, pero soy científico de otro tipo.
De los de verdad, Luis, no, tú eres un científico de los de verdad.
Y además cada vez soy menos científico. Pero nosotros como que medimos, ¿no? Contamos, pesamos. ¿Y eso, cuáles son los procedimientos que utilizáis en vuestro caso para decir el camino que va, ¿no? Desde la acción, digamos, a la repercusión. ¿Cómo se puede analizar eso?
Sí.
¿Cómo se puede medir? En
fin. Es verdad que parece que la sociología no es una cosa más de novela que otra cosa, porque los que habéis estudiado sociología, así, sociología 1, por ejemplo, tú, Maríajo, seguro que ya lo estás estudiando, conocéis a Weber, a Durkheim, y os parece que ellos se dedicaban más a lo cualitativo, pero no es cierto. La sociología tiene una dimensión cuantitativa muy importante y nosotros básicamente acabamos transformándolo todo en datos, de tal forma que yo trabajo con datos cuantitativos, trabajo con indicadores sobre ciudades y sobre funcionamiento de administraciones y aún así cuando trato de medir la percepción, por ejemplo, de los actores o la valoración que los actores hacen de determinadas cuestiones de la política pública o del funcionamiento de la administración, siempre trato de transformarlo en escalas que se puedan medir. Es decir, al final nosotros tratamos de operacionalizar, como utilizamos nosotros ese concepto, ese término, y transformar esos conceptos tan abstractos en mediciones concretas. Ahora bien, siempre es importante cualificar aquello que los actores te están dando en términos cuantitativos y por eso es importantísimo sentarte, hacer entrevistas en profundidad, entender por qué piensan lo que piensan. Entonces, para todos los alumnos y alumnas que nos estén escuchando, no os olvidéis de Weber, pero tampoco perdáis de vista a Durkheim, porque sin uno y el otro no tendríamos la sociología que hoy tenemos. Sí. Esa es la verdad.
Y ya que han nombrado las entrevistas, ¿no? Y las encuestas, entiendo yo, que eso es una ciencia, o sea, a veces cuando nosotros nos planteamos hacer alguna encuesta de algún tipo, es como decir, esto es una ciencia, porque no es nada sencillo, ¿no? El planteamiento de una encuesta o qué preguntas hacer, cómo hacerlas, en qué momento hacerlas, todo eso entiendo yo que es una dificultad añadida.
¿Qué pregunta?
¿No?
Sí,
¿no?
Hay muchísimos cuidados que tienes que tener para no sesgar las respuestas, para garantizar que cumples una serie de principios pues de rigor, fundamentalmente, exhaustividad, exclusividad, en fin, un montón de cosas que tienes que tener en cuenta precisamente para no introducir sesgos más allá de los que sabes que un actor tiene, porque tú trabajas y sabes que la temperatura se mide como se mide, pero ay, Dios mío, cuando tenemos que medir la calidad de vida...
Sí.
La percepción de transparencia, de la democracia. Entonces, todos los términos se tienen que descomponer de una manera muy rigurosa para realmente alcanzar mediciones más o menos cercanas a lo que tú quieres medir, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos muchas técnicas, muchos métodos desarrollados en ciencias sociales ya que nos permiten de alguna manera fiarnos de las evidencias que estamos obteniendo.
Bueno, y Marian, recientemente se ha concedido a la UPO el proyecto del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 denominado Ecosistema Digital Universitario, acelerando los ODS a través del conocimiento. ¿Qué nos puede contar de este proyecto?
Bueno, pues este proyecto es precioso. Nos está permitiendo a mí concretamente, bueno, y al resto del equipo, pero a mí de manera especial, porque estoy un poco tirando ahora al principio de él, ponernos a estudiar, ponernos a generar conocimiento que no existía aplicado al análisis de la Agenda 2030. Y es un proyecto que en realidad supone un avance de un gran proyecto que tuvo la OLAVI de los años anteriores y que lo que vamos a hacer es pues dar un paso más hacia una cuestión que desde mi punto de vista es muy importante y que es el reto fundamental que tienen las administraciones públicas para implementar la Agenda 2030, que es la generación de conocimiento, que es uno de los retos que se le plantea a las administraciones en la agenda y que es el único que puede garantizar que realmente los objetivos que se plantean en la Agenda 2030 se consigan. De tal manera que creo que vamos a abordar una gran pregunta de investigación en una pequeña administración pública, como es una universidad, pero vamos a lograr avances que van a permitir su extrapolación, por supuesto, a otras universidades, pero también a otras administraciones públicas de características similares. Con lo cual, creo que para la OLAVIDE es un proyecto estupendo, de gran calado y de gran importancia, sin duda, el conectar sus sistemas de gestión de datos y de conocimiento con los ODS, pero también vamos a dotar de un conocimiento a las otras administraciones de primer nivel, desde mi punto de vista, para avanzar realmente y lograr esa conexión que todos estamos buscando entre lo que hacemos en nuestro día a día con una cosa tan global como es la Agenda 2030. Por lo tanto, yo os confieso que llevo ya unos cuantos meses estudiando, dedicándome prácticamente todo el tiempo a esto y estoy encantada porque estoy encontrando cosas muy ilusionantes, esa es la verdad.
Oye, aunque hablamos de la Agenda 2030 en concreto, entiendo yo que los procedimientos, los protocolos que se desarrollen servirán para otro tipo de análisis de gobernanza en las entidades locales, ¿no? y en la universidad. Quiero decir, una de las cosas lo has dicho tú, ¿no? O sea, la información. Uno de los problemas que tenemos en la universidad es obtener los datos sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué hacemos, y con esos datos poder tomar decisiones. Es un caballo de batalla que tenemos en la universidad. Aquí lo estamos focalizando en la Agenda 2030, pero entiendo yo que a todos los niveles, ¿no?
Sin duda, Luis. Has dado la clave porque eso es lo que el proyecto trata de hacer, ¿no? Con la excusa de la Agenda 2030, ver qué modelo de administración somos en términos de cómo gestionamos el conocimiento que estamos produciendo con la implementación de nuestras políticas. Es decir, cómo nosotros manejamos toda esa base de datos enorme que maneja la UPO en su gestión del conocimiento, en su gestión de la investigación, en su gestión de la docencia, en su propia gestión financiera. Toda esa información que generamos, cómo la tratamos, para qué nos sirve, en qué medida mejora la toma de decisiones que llevamos a cabo cada día y, en definitiva, qué modelo de administración somos en relación con cómo gestionamos toda esa información que nosotros producimos en nuestro día a día. Con lo cual, absolutamente, al final la Agenda 2030 es una excusa para hacer una reflexión de mayor calado.
Sí, o sea, que va a ser es un proyecto, vamos a llamarlo pequeñito, pero que abre una puerta bastante grande, ¿verdad?
Sin duda. Y además, revisando la literatura al respecto, creo que nos estamos metiendo en un campo de investigación que está muy poco explotado y que tiene que ver con esas relaciones causales entre qué hacemos en nuestro día a día y el éxito de las políticas, que es lo que nosotros llamamos la caja negra de las políticas públicas, y por lo tanto nosotros vamos a dar luz a una pregunta de investigación clásica, que es qué explica el éxito de una política, en concreto en este caso cómo tomamos decisiones que garanticen el éxito de las políticas con ese conocimiento que estamos generando. Con lo cual, creo que estamos en un tema muy peliagudo, un proyecto muy pequeño, pero que va a dar aborda una gran pregunta de investigación. Esa es la verdad.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales? ¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos con la segunda parte de la entrevista a María Ángeles Huete, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide. Bueno, Marian, estábamos hablando antes de temas peliagudos, gobernanza y demás, y te preguntamos, ¿cómo ves a la UPO desde el punto de vista del sistema de gobernanza en el ámbito de las políticas públicas y, sobre todo, cómo ves al equipo directivo de la UPO, cómo se implica en estos asuntos?
Pues mira, nosotros somos muy críticos normalmente con la Olavide, ¿no? Todos, pero si levantamos un poco la mirada, yo que vengo de una universidad vieja, como es la Universidad de Salamanca, pues no estamos tan mal. Está claro que, bueno, pues que a veces la Olavide nos parece un sistema especialmente lento, con demasiadas trabas burocráticas, nos parece una administración quizá poco flexible, la verdad es que yo soy profesora e investigadora también en la Universidad de Salamanca actualmente, y bueno, la UPO pues tiene grandes fortalezas también, y esa es la verdad. Y si queréis que señale algunas, y hablando de gobernanza, me parece que la Olavide tiene una especial sensibilidad a escuchar a los diferentes colectivos, que no es lo mismo en otras universidades, no sé en las que estudiasteis vosotros, pero ya os digo, yo que vengo de una universidad vieja, y vieja en términos buenos y no tan buenos, con viejas mañas, ¿no? Digamos, como dicen en mi tierra, pues tiene cosas buenas. También veo que es una universidad especialmente sensible con los colectivos vulnerables, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Yo que pasé por el decanato de la facultad, fui vicedecana, me di cuenta de que bueno, pues la universidad tiene una especial preocupación por estos asuntos y es especialmente sensible a las necesidades y demandas de las personas que tienen especiales dificultades, ¿no? Creo que eso es una seña de identidad de nuestra universidad y que quizá es su principal fortaleza, ¿no? La capacidad o la existencia de mecanismos de participación en todos los ámbitos en los que mires y la especial sensibilización o sensibilidad a diseñar las políticas con atención especial a las personas vulnerables, ¿no? Y creo que debemos estar muy orgullosos de eso, esa es la verdad.
Sin duda. Bueno, y aquí viene una desde la perspectiva de la conciliación, entrando nuevamente en el tema personal y de la exigencia de la academia, ¿no? En el ámbito personal, en mi caso, ¿no? En muchas ocasiones siento que soy mal padre, ¿no? Por no poder atender adecuadamente a mis hijos, ¿no? Esta pregunta, fíjate que me la estaba escribiendo y la estaba pensando. Digo, ¿esta pregunta se la haría yo a un compañero, a un hombre? Y fíjate, me llamó la atención porque digo, coño, esta pregunta no sé si hacerla porque se nota que soy machista, me cago en la mano. Entonces, pero en fin, la verdad es que es una cosa que me preocupa, ¿no? Y como sé que... Bueno, porque tú también tienes un hijo, al que mandamos un saludo desde aquí. ¿Cómo llevas el tema este, ¿no? De tener que estar, pero la cabeza no está, sacar momentos y no los sacas con plenitud, por lo menos ya te digo, así es como lo vivo yo, ¿no?
¿Querés la respuesta políticamente correcta o la que realmente pienso?
La que tú piensas, por supuesto. La que tú piensas.
Bueno, mirad, yo, si le preguntáis a mis compañeras, sobre todo, por ejemplo, mis compañeras que fueron vicedecanas conmigo, yo no soy la persona más beligerante en términos de género. No lo soy, porque mi posición en la vida normalmente es adaptarme. Y bueno, ya que las cosas son así, soy bastante castellana en eso. Vosotros sabéis que los castellanos no somos de mucho protestar. Nos solemos acomodar a todo lo que viene y a mí me pasa eso. Pero bueno, eso en términos generales. En términos prácticos, mi experiencia en la universidad, cuando mi hijo nació, fue mucha ayuda. Yo sentí que ese tiempo extra de lactancia... esa existencia de una guardería en la universidad. Yo veía a mi hijo desde el despacho cuando salía al recreo. Pues fueron grandes ayudas, eso sobre todo al principio. Sí es cierto que mientras que yo a la una estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, y a veces no me sentaba nada bien, dejar los artículos para salir a por Julio a la guardería, irme a casa y hasta las 9 de la noche no volver a tocar nada, mis compañeros de pasillo no tenían ninguna prisa. Entonces, claro que lo noté, por supuesto que lo noté. Pero con el paso del tiempo he decidido pues no beligerar y hacer causa común y equipo con el que más cerca tengo, que es mi hijo. Yo estoy sola con él actualmente y somos un gran equipo. Y eso es lo que intento, ¿no? Primero, educar a mi hijo en la igualdad. Y en segundo lugar, hacer equipo con él. De tal manera que cuando él me necesita en la grada de un partido, ahí está su madre, aunque esté con el ordenador en las piernas, en la mayoría de los casos. Pero también, si él tiene que venir a un seminario conmigo y estar 4 horas sentado en una silla, está. Y lo entiende como parte de querer a su madre y apoyar a su madre, que tanto necesita ese apoyo. Entonces, pues el otro día, por ejemplo, a las 3:30, estaba Julio comiéndose un bocadillo en la cafetería, pasó el rector, lo saludó, y Julio le dijo, pues es que voy a entrar a un seminario ahora con mi madre. Julio tiene 12 años, entonces... Bueno, pues ya está, somos equipo, es lo que nos toca, yo no tengo red aquí, por eso soy de fuera, y por lo tanto, pues hacemos lo que podemos, y esa es la verdad de la verdad. Yo hago equipo con mi hijo, esa es la verdad.
Me gusta la idea y ese concepto.
Bueno, y Julio, que va a saber mogollón de sociología, ahora mismo Julio sabe más de sociología que yo que estoy aprendiendo, vamos. mira, teníamos la última pregunta más al estilo de la resistencia, ahora que esta pregunta la metió Luis. Mira, me quedo con la primera. ¿Cuánto tienes en la cuenta corriente?
Pues mira, voy a tener 1.800 euros cuando nos paguen el complemento autonómico.
¡Toma ya! ¡Se ha mojado! Bueno, pues nada, la siguiente ya la dejamos para fuera de los micros, ahora en el desayuno. que nada, que muchas gracias, Marian, por participar en la entrevista. Esperamos que haya estado a gustito aquí en Mundo Sostenible, que siempre es un placer escucharte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, sois un encanto. Me encanta haber encontrado en mi camino universitario y personal a dos personas como vosotros y estoy encantada de colaborar siempre que lo necesitéis.
Pues nada, ya sabes dónde tienes tu casa, la radio y para lo que quieras.
Eso aquí es
nos
mutuo.
Tenéis, en Mundo Sostenible.
Muy bien. Gracias.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
Au mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és món sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
La obra de literatura inglesa, Los cuentos de Canterbury, comienza su narración en la zona más peligrosa de Londres de la época, Piper Alley, el callejón de la pimienta. Callejón de la pimienta, calle de la pimienta, puerta de la pimienta, plaza de la pimienta... Casi todas las ciudades europeas tienen una mención a esta especie en su callejero. A veces incluso barrios enteros, donde antiguamente se comerciaba con especias muy variadas, pero la más valiosa de todas era la pimienta, llegando incluso a igualar al oro durante un tiempo. Y es por lo que casi todos los mercados de especias adquirían su nombre. Los marineros de la época llevaban dos cosas que los caracterizaban: un pendiente de oro, con el que un compañero piadoso podría pagar un entierro digno, y un saquito de cuero colgado al cuello o al cinturón, cargado de pimienta seca, sabiendo que en cualquier puerto sería aceptado como pago. Pequeño y arrugado de color oscuro si se deja secar, el fruto de la trepadora no es producido que a partir del tercer año de vida de esta, y solo vivirá esta planta 15 para producir unos granos que pueden variar de color blanco pasando por el rojo y el verde hasta el característico negro, según los diferentes tratamientos a los que es sometido el grano, pero siempre será el mismo, no son diferentes especies. Para los nativos de la India no es más que una especie más, pero para los europeos era tan esencial que se llegó a cuestionar lo establecido, la planitud de la Tierra, por lo que se armaron flotas de barcos que no estaban preparados para atravesar los océanos, pero que buscaron otros caminos y otra forma de llegar a la India tras el bloqueo por vía terrestre. Esto fue lo que confundió a nuestro navegante Cristóbal Colón, persuadido de la redondez de la Tierra, pero calculando mal la distancia y buscando el atajo necesario para hacerse con la pimienta, creó llegar a la India y por ello bautizó la primera tierra encontrada como Indias Occidentales y a sus habitantes indios. En la cocina medieval era tan apreciada la pimienta que su precio era 10 veces más que cualquier otra especie. Quizá lo justificaba en la necesidad de sazonar carne que tenían problemas de refrigeración, cosa inexistente por entonces, pero al menos camuflaría ciertos olores de estos alimentos. La importancia que tuvo la pimienta en su día en Europa se ve reflejada en el abundante uso de la lengua. En el lenguaje militar se decía echar pimienta a los disparos de metralla de plomo de los cañones. Los suecos tenían tendencia a despedir a alguien con la frase de «vete al bosque donde crece la pimienta». Y los galeses describían al vecino parlanchín como «molinillo de pimienta». En todo caso, la pimienta y la necesidad de tenerla cambió para siempre la concepción del mundo plano y abrió una nueva concepción del planeta del que habitamos, con todas sus consecuencias, por supuesto.
Bueno, pues con lo que ha comentado Paco de la pimienta, que por cierto un recorrido histórico fascinante, pues he recordado que en casa somos consumidores habituales de cúrcuma. Y desde hace tiempo que la combinamos con pimienta, ¿no? Porque descubrimos o leímos por ahí que esa combinación tiene una capacidad que hace que la piperina aumente la absorción de la curcumina en el organismo, ¿no? Además, y eso genera que porque tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Así que, bueno, lanzamos aquí un consejo. Si utilizáis cúrcuma, utilizarla siempre con pimienta.
Ah, yo eso me lo apunto, que no tenía ni idea. A mí, yo de la sección, ya me ha generado la necesidad de cada vez que esté viajando por Europa buscar la calle de la pimienta, por eso de decir, venga, a ver dónde está. Y ya le hago una foto y se la mando a Paco.
Y se la mando a Paco, claro.
Y lo de los marineros me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Lo del saquito.
Sí.
Ahora que llega la época de carnavales, sí, sí. Nos vamos a fijar. Todo el mundo que vaya disfrazado falta, de pirata.
Te falta
le decimos,
el saquito.
Oye, perdona, te falta el saquito. Llevas el loro y el pendiente, pero te falta el saquito de pimienta. Y quedamos de súper pedante.
Bueno, hay que ir vestido de pedante, entonces. Con gafota y eso.
Gafita de pasta. No, pero mira, a lo mejor así conseguimos oyentes, en plan de, que es lo que estás diciendo, pues mira, escucha nuestro programa de enero en la sección de Paco.
Más pedante todavía, madre mía.
Luis, que llegamos ya al fin del programa, el primero del año, y qué sí, rápido se ha pasado.
Se pasa todo volando. Ahora viene la época dura, que es cuando empiezo yo las clases, y con todo el follón que tenemos ahí en el CEI, sumarle las clases, madre mía, yo ya empiezo a agobiarme.
No te agobies.
Que no me agobio, pero que sí me agobio.
Que sí, bueno, tú piensas que esto ya es como la cuenta atrás, ya nos quedan como 3 o 4 programas y ya está. Así que, bueno, nos despedimos, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno, hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.